Pero vamos a orar.
Señor Dios, muchísimas gracias por la vida de las personas. Muchas gracias por todas las personas que nos has dado la oportunidad de conocer, por haber cambiado nuestra vida y por todas las vidas que hemos visto cambiadas. Gracias por cada persona que se convierte y que vemos pasar de muerte a vida. Y gracias por los hermanos a los que has puesto en nuestro camino a lo largo de los años. Y quiero darte gracias por los amigos y por los hermanos y por Edurne, por Maracucho, por Jenison, Nayara y Markel. Y por los compañeros allí en Venezuela. Y pedirte que se sientan como en casa. Que tú abras nuestros corazones para entender lo que tú quieres decirnos y en qué quieres dirigirnos y llevarnos y movernos. Y que estamos en tus manos. Y que tú eres el dueño de todo y queremos vivirlo. Pues muchas gracias, Señor Dios. Amén. Si hay alguna cosa que luego no se entiende, porque a veces, pues no sé, puede costar un poco transmitir las cosas, luego van a estar por aquí, o sea que podéis preguntar más cosas. Todo gusto.
Vale. Hola, buenos días. Te impone. Miguel decía que contáramos nuestra historia es muy larga, así que vamos a resumir solo un poquito de nuestra historia. Mi nombre es Edurne. Yo soy de Bilbao, aunque llevo 10 años viviendo en Venezuela, pero soy de Bilbao. Un poquito de mi testimonio para ponernos en antecedentes de dónde vengo. Yo no nací en un hogar cristiano, mi familia todavía hoy es inconversa, pero hace casi 15 años entró a trabajar en la academia en la que yo daba clase un chico que es cristiano y él es profesor de biología. Y a mí me sorprendía mucho que alguien que era de ciencias y que alguien que fuera un profesional, estudiado, a profesor de biología, fuera cristiano. Entonces comenzamos a compartir un poco y yo veía que él tenía muchas de las cosas que yo andaba buscando sin saberlo, ¿no? Lo mío siempre era mudarme a otra ciudad, a otro país, vivir en varios sitios, porque siempre cuando estaba sentada y tenía todo bien, mi trabajo, mi casa, el grupo, lo que sea, enseguida me hacía falta algo. Entonces volví a hacer las maletas y me volví a ir a otro sitio. Y cuando lo conocí a él, intentando hacerle ver lo ridículo que era que creyera en Dios, pues resulta que fue al revés, ¿no? Que él poco a poco me fue hablando y poco a poco fui conociendo más y bueno, el Señor por fin tocó mi corazón y hace ya 15 años que acepté al Señor como mi Salvador personal. Poco después de ahí comencé a ir a una iglesia, muy poco después también fue al Instituto Bíblico en Argentina, decidí que ya había vivido mucho para mí, que quería vivir lo que me restara de vida para el Señor. Allí conocí al que hoy es mi esposo y nos casamos hace 10 años, casi, y nada, llevamos 10 años sirviendo al Señor en Venezuela, con muchas dificultades, con muchas pruebas, no han sido 10 años fáciles, pero sí han sido 10 años llenos de la fidelidad de Dios y hemos visto su mano en cada momento, y nada, vamos a contarles un poco, él les va a contar un poco cómo es a nuestro ministerio y qué es lo que estamos haciendo ya.
Bueno, mi nombre es Jenison, soy de Venezuela, soy del estado de el Amazonas de Venezuela. El Amazonas es muy intenso, tiene frontera también Brasil y una parte Colombia, ¿no? Y nosotros tenemos una parte también de la selva del pulmón del mundo, como le llaman, muy cuidado por todo, de hecho, por todo el mundo, y ahí donde está la mayor población de indígenas, en este territorio entre el lado de Brasil, Venezuela y Colombia. Nosotros tenemos frontera con Colombia y Venezuela y Brasil. Nosotros vivimos en el estado Amazonas, donde pasa el río Orinoco, uno de los ríos más grandes del mundo. Y yo nací en un hogar cristiano. Tengo la dicha de poder nacer en un hogar cristiano, no tener la dicha de conocer el mundo como muchos jóvenes. Y el Señor me dio el privilegio de siempre, desde pequeño, estar rodeado de misioneros americanos, Alas de Socorro, Nuevas Tribus, muchas otras misiones. Siempre iban a mi iglesia y a la edad de 15 años pude recibir a Cristo como Salvador personal. No, a pesar de que sabía, cuando estaba más joven, que si moría iba al infierno. Me acuerdo que una vez fui a Caracas, y estuve con un señor y el señor me decía, yo y me testificó. Yo le dije, sí, cuando llegue allá a mi pueblo yo recibo a Cristo. Entonces nos fuimos a comer pizza, enganchó algo, nos fuimos a comer pizza y de regreso me volvió a llamar y el Señor tocó mi corazón y ahí reconocí que era pecador y que tenía que recibirle como salvador personal. Y de 15 años para acá, bueno, estoy sirviendo al Señor, ¿no? Y haciendo la voluntad de Él. Y en el 2002 el Señor me dio la oportunidad de poderme irme a preparar al Instituto Bíblico. Ahí conocí a mi esposa, ya estaba saliendo, era mi último año. Y ella llegó hace primer año, ahí la conocí, me fui para mi país, sino para España, y vine a España a conocer a su familia y a pedir la mano. Pero no pedí la mano, sino que la pedí completa porque me la llevé, ¿no? Entonces, desde el momento que llegamos a Venezuela, empezamos a trabajar tiempo completo en la obra de Dios. Vamos a contar un poco lo que estamos haciendo nosotros. Para pasar, Miguel... Nosotros somos indios, así que...
Y yo también.
Bueno, hay dos flechas aquí. El de la derecha. Ok. Ahí tenemos el mapa. Este es el estado Amazonas, lo que está ahí blanco, donde nosotros vivimos. Nosotros vivimos en Puerto de Ayacucho, el punto... rojito que se ve ahí arriba, ahí vivimos nosotros, y estamos trabajando en el municipio de Atabapo, frontera con Colombia. Ahí estamos trabajando con la etnia Curripaco. A lo mejor muchos de ustedes no han estado en un lugar tan pobre, tan humilde. Miguel y Marta tuvieron la experiencia de estar en ese lugar. De hecho, se quedaron una semana con ellos compartiendo cuando estuvieron allá, ¿no? Pero ellos estaban cerca donde nosotros vivimos, Puerto de Ayacucho, este es más lejos. Para llegar a esos sitios tenemos que nosotros ir en barco, son 3 días, navegando hasta tarde de la noche, sin tener orientación, sin tener ningún GPS como hoy en día lo hay, solamente... los que conocen, los indígenas que conocen, ellos saben por dónde ir, por el río, por donde hay una piedra, donde hay un chorro. Ellos conocen ya su zona, entonces nosotros navegamos con ellos. Las niñas desde pequeñas, desde muy temprana edad, ya cuidan a su hermanito, ya van a lavar la ropa. Es impresionante, ¿no? Como también las niñas desde pequeñas las enseñan, ¿no? Aquellas son las que tienen que hacer todo en el hogar. Y los hombres mayormente lo que hacen es cazar y a pescar y a mantener lo que es la casa con el alimento. En ese tipo de cocinas que cocinan ellos, no tienen cocina como la tenemos nosotros. Son gente muy humilde, muy pobres. Y nosotros lo que hacemos es ir y le ayudamos, le explicamos el evangelio, enseñamos a los líderes, a los hombres. Cuando vamos a las iglesias de ellos, las mujeres se sientan por un lado, los hombres por un lado, entran las mujeres por una puerta y los hombres por otra puerta. Son muy estrictos en ese aspecto, ¿no? Y les respetamos, son su costumbre. Es una fruta que se da por allá, que es la manaca. Es, bueno, a mí me encanta, ¿no? Es muy una fruta, es morada, es una pepita así, negra. Se saca una fruta que es un jugo que es morado, es muy rico. Ahí está, ahí lo están haciendo. Esta familia, nosotros llegamos ahí, eso es en el Atabapo. Nosotros llegamos ahí, el esposo de ella es un gran líder. De hecho, fue profesor de un instituto bíblico que fundó la señorita Sofía Müller. No sé si alguno la han escuchado, una misionera que duró más de 50 años en la selva. Y el esposo de ella estudió ahí, ella también, y el esposo de ella es uno de nuestros contactos para poder llegar a las otras comunidades que están adyacentes. Están haciendo las artesanías, como... Esta etnia es una etnia muy especial, ellos son los Yanomami. Es la etnia que cuida, esta etnia solamente se encuentra en la selva de Venezuela y en la selva de Brasil. Ellos son muy especiales, los cuidan muchísimo los gobiernos tanto de Brasil como de Venezuela. Ellos, la estatura de ellos, el más grande yo creo que me llegará hasta acá. Se ven grandes ahí, pero en realidad son muy pequeños. ¿Ven? Y son, aparte de una etnia, que son nómadas todavía. De hecho, hay muchas tribus de ellos que todavía no tienen contacto con la civilización. Y como ven, nos sirven cuando vamos a comer todo, cuando llegamos a la comunidad, que vamos a comer, nos sentamos todos, acá quien nos da una taza, la taza la tenemos que colocar en el suelo, ahí cada quien le va sirviendo su taza, ahí cada quien después agarra su plato, ya nosotros estamos acostumbrados, más yo que vivo en esa zona, que siempre tuve más contacto con ellos, pero hace unos meses fueron unos chicos de Argentina, fueron para allá y tuvieron el privilegio de ir conmigo para allá, junto con el pastor Giovanni, este que está acá, que él estudió conmigo en Argentina y está pastoreando una iglesia en Caracas. De que él me está acompañando, a mí se me hace un poco más fácil los viajes, porque yo no tengo sustento, no tengo entrada. Entonces, a raíz de él, hacemos un contacto entre los dos y podemos subir más a menudo a esos lugares. Eso es hormiga, bachaco. Allá se come un poco de todo. Yo lo como, porque eso no abre las puertas a que ellos puedan recibirnos. Yo no tengo ningún problema en comer lo que ellos me den. Las personas que vienen de afuera conmigo no están en obligación de hacerlo. Y tampoco ellos los van a obligar a comer lo que ellos comen. Yo lo como porque, bueno, a mí me gusta. Estoy de ahí, de Puerto de Ayacucho, y ahí lo que me hay es indígena, porque de donde yo soy es la capital, y ahí es donde llegan todos ellos a abastecerse de la comida, de todo un poquito. Ahora está siendo un poco más difícil por la situación que está pasando el país, pero Dios siempre está abriendo las puertas para que podamos subir a esos lugares. Esto es, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es capacitando a los líderes. Tuvimos 3 años subiendo a cada comunidad, ¿no? Conociéndole, visitándole y compartiendo con ellos. Y a partir de este año que viene, vamos a empezar con la capacitación de líderes. Nosotros llegamos a una comunidad específica y llegan todas las comunidades. A veces, estaba compartiendo el domingo pasado en una iglesia, acá de unos amigos nuestros, estamos visitando las Iglesias Bíblicas Unidas. Esta iglesia la fundó esta misionera que le había contado antes, la señorita Sofía Müller. Ella duró más de 50 años en la selva. Una mujer americana, llegó como a los 25 años y se internó ahí en la selva junto con ellos. Lo que estamos haciendo, nosotros llegamos a una comunidad. Y cuando ellos escuchan que nosotros vamos, la comunidad donde vamos a llegar, el pastor o el capitán de la comunidad, lo que hace es regar la voz. Los que van pasando por ahí, que se paran, le avisa que van a venir unos misioneros, y los líderes bajan a la comunidad donde vamos nosotros, porque eso nos hace más fácil así, porque si tenemos que llegar a cada comunidad, duramos como 2 o 3 meses hacer todo ese recorrido. En cambio, así llegamos, duramos 4 días de viaje, duramos una semana con ellos compartiendo el evangelio, y ellos, hay muchas comunidades que duran hasta 4 o 5 días viajando por agua para llegar hasta donde nosotros estamos. Y hoy en día muchos hermanos líderes pasan en la iglesia también, que vivimos cerca, y nos da flojera ir a la iglesia. Y estos hermanos, cuando escuchan que uno va a ir, duran hasta 4 o 5 días viajando para poder escuchar la palabra de Dios. ¿No? Y a veces nosotros como cristianos no apreciamos eso. Y ver cómo estas personas hacen el sacrificio de poder ir hasta donde nosotros llegamos, para nosotros con eso basta. Estas son las iglesias. Cada vez que nos reunimos vienen 50, 100 personas, a veces vienen más porque ellos vienen con su familia. Todo, viene la esposa, vienen los niños. Y a veces, si ustedes vieran, creo que no tenemos fotos de los bongos cuando ellos vienen así, ¿no? No. Okay. son unos bongos de madera o de metal, y ahí pueden montar 50, 60 personas con dos dedos que se le va a meter el agua. Y así duran 4 hasta 3 días navegando. Nos tocó ahorita, en el último viaje aquí estaba enseñando yo, esta es una actividad que hace de una comunidad del lado de Colombia, que es una olimpiada olímpica para cristianos, pero invitan a todos los equipos de fútbol inconversos para poder predicar el Evangelio. Entonces tuve la oportunidad de estar el año pasado en esa comunidad como orador, y de verdad que fue de bendición, porque muchas personas pudieron pasar de muerte a vida. Este hermano que está aquí, el de camisa cuadro, él es capitán de una comunidad. Él, siempre que pasamos por ahí, nos atiende, nos da comida, ha sido de mucha bendición para nosotros. Aquí, esta fue la última comunidad donde nosotros estuvimos. Ahí fueron 3 días. De hecho, el último viaje fue como una unicea. Lo voy a contar un poquito para que tengan idea de qué es lo que pasa a uno cuando uno va a esos lugares. Un día antes de salir, yo llamo al muchacho que le había dicho que era el contacto nuestro ahí en la selva, y llego y yo le digo, bueno, ¿tenemos la gasolina? Me dice, sí, hay gasolina. Bueno, habla con la persona que tiene la gasolina, que cuando nosotros lleguemos, pagamos la gasolina. Entonces, bueno, salimos ese otro día en la mañana, salimos, cuando llegamos allá, él llega y se me acerca, y me dice, ¿sabes qué, Maracucho? Y yo, dime, no hay gasolina por ningún lado. Y yo, no puede ser. Entonces nosotros, yo no le quise decir a los demás muchachos que vienen de Caracas, porque se van a preocupar más. Yo dije, bueno, ahora, si el Señor nos trajo hasta acá, es por algo, ¿no? Vamos a seguir, vamos. Entonces cada quien, nos fuimos yendo de uno a uno en una moto para llegar a la casa del muchacho, y me quedé de último con el muchacho, y yo le digo, ¿pero cómo tú me vas a hacer venir hasta acá si tú sabías que no había gasolina? Si anoche hablamos y me dijiste que había gasolina, ¿por qué no me llamaste con tiempo y me dijiste, no hay gasolina, no se puede subir? Entonces, bueno, paramos una moto, yo me monto con el muchacho, la moto, y llego y yo le digo, ¿tú tienes gasolina? Necesito un tambor de gasolina porque necesitamos viajar lo más pronto posible, porque no nos podemos quedar mucho tiempo acá. Me dice, yo conozco una persona que parece que tiene 3 tambores de gasolina. Llego, bueno, nosotros tenemos el dinero, necesitamos un tambor de gasolina. El muchacho me dejó en la casa y como a los 10 minutos llegó y me dice, sí, el muchacho tiene un tambor de gasolina. Entonces fuimos, pagamos la gasolina, y una vez que pagamos la gasolina, viene el muchacho donde llegamos, y llega y me dice, ¿sabes qué? No tenemos motor. Nosotros, y yo le digo, pero si yo pensé que tú tenías el motor, ¿cómo me vas a decir ahora que tenemos la gasolina que no hay motor? Me dice, no, lo que pasa es que bueno, va. Y ahí reúno a los muchachos, le digo, bueno, no había gasolina, ahora no hay motor. Vamos a orar, si Dios nos trajo hasta aquí, nos va a llevar al sitio donde tenemos que ir. Todavía nos hacían falta 3 días de camino para poder llegar al sitio donde teníamos que ir. Llegamos y como a las 12 de la noche conseguimos el motor. El motor tenía que llegar a las 6 de la mañana, típico del venezolano, tenía que llegar a las 6 de la mañana y llegó a las 10 de la mañana. Así que como a las 11 nos pudimos montar en el bongo. Cuando vimos el bongo, era un bongo que no tenía techo, un bongo de madera angosto, que si nos movíamos para acá, entraba agua. Si movíamos para acá, entraba agua. Entonces que nos fuimos todo un día completo sin podernos mover, así, y llegamos en una parte donde había un chorro que teníamos que bajarnos todo para que el bonguito subiera. En una de esas, cuando vemos así el bonguito que va en el chorro, nosotros, el bonguito como que se quedó parado, y ahora falta que el bonguito se hunda aquí. Y el bonguito se quedó parado como 5 minutos hasta que subió el chorro. Ahí nos montamos y seguimos. Cuando llegamos al sitio donde teníamos que llegar, que nos iban a ir a buscar unas motos, nosotros llegamos, y como a los 15 minutos llega un 350, un camión. ¿Ah? Bueno, más adelante me voy a mostrar, vamos a ver si está la foto de él. Ok, vamos a dejarla ahí. Cuando llegamos al sitio, llega el camión y yo le digo a los muchachos, vamos a montarnos acá, porque si no vienen las motos nos vamos a quedar. ¿Será? No, porque él dijo que vamos a irnos aquí, porque yo no me confío. Bueno, nos montamos en el camión, le dijimos, hablamos con el chofer y nos dijo, bueno, les voy a dar 1,000 bolívares por cada uno. Bueno, nos montamos, nos fuimos. Cuando llegamos allá, estaba llamando a muchachos y hay cobertura, nos estaba llamando y nada. De hecho, cuando íbamos por el camino, nos teníamos que cruzar con las motos. Tuvimos 4 horas de viaje en el carro y no vimos nunca las motos. O sea que si nos hubiésemos quedado, no nos hubiésemos ido. Llegamos al sitio y teníamos un hambre porque no habíamos comido nada. Entonces, bueno, vamos a ir a hablar con unos hermanos donde llegamos la otra vez para que nos presten la cocinita de barro. Y eso, y cocinamos, y hicimos algo rápido ahí, y comimos. Y cuando estábamos terminando de comer, llamo nuevamente al muchacho y él me agarra y me dice, ¿dónde están? Llego y le digo, estamos aquí en la casa del hermano. Me dice, ya voy para allá que estoy aquí al otro lado. Estaba al otro lado del río, y entonces ahí cruzó y bueno, y ahí nos fuimos. Y llego y yo le pregunto, mire, ¿qué pasó con las motos? No, pues las motos nunca fueron. No, las motos nunca fueron. Me dice, bueno, menos mal que se vinieron. Ahí seguimos nuevamente otro día más hasta llegar al sitio donde teníamos que llegar, ¿no? Pero eso, todo eso lo pasa cuando uno va a esos lugares. Uno no consigue las cosas fácil, como muchas veces voy aquí al metro, ya sea la hora que, una de las cosas que me he quedado aquí impactado es que colocan el horario que sale el autobús. Por lo menos en Venezuela, uno se para, puede durar media hora, una hora, hasta más, esperando al autobús. No hay horario. No hay horario. Imagínense si pasa en la capital, ¿cómo será en esos lugares donde vamos nosotros? Estos lugares, esas son las convenciones que hacen ellos, y cada comunidad lleva una bandera, de esas como las que ellos llevan ahí, ¿no? Cada capitán, cada pastor la lleva, y cuando llegan van saludando a toda la gente de la comunidad. En este grupo iba yo, y los que están allá son los de la comunidad. Entonces uno llega con ellos, nos colocamos todos en fila, y vamos saludando uno por uno. Primero se colocan los hombres y después están las mujeres, enseguida. Y uno los saluda a todos. Y así cada vez que va llegando una comunidad, salimos todos nuevamente, nos colocamos con la comunidad que está, y toda la comunidad que va llegando va saludando a todos. Tienen un orden para la cosa, que es lo bueno que tienen ellos. Evangelismo. Allá nos lo ingeniamos nosotros para poder evangelizar a los indígenas, porque son muy tímidos. Entonces, una de las cosas que para que ellos se puedan abrir era lo que yo les decía: yo como lo que ellos me dan y ahí se me abren las puertas rápido, porque no es normal que un blanco pueda comer de lo que ellos comen. Entonces ellos más rápido se le acercan a uno, y ese es uno de los ganchos que tengo yo para poder testificarle, ¿no? Pero son personas muy abiertas al evangelio. Aparte que son personas muy abiertas, no entienden inmediatamente el plan de salvación, porque ellos, su cultura hace que las cosas sean diferentes. Todo lo asimilan con su cultura, con su ancestro y todo eso. Entonces es un poco difícil, se lleva tiempo trabajar con ellos, pero es, la Biblia dice que tenemos que ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Y eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? No todos podemos ser misioneros, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser evangelistas. El Señor tiene a cada uno en el lugar que corresponde. Por lo menos a mí me colocó trabajar con los indígenas. A lo mejor no todos tienen ese llamado, pero yo lo tengo. Y por lo cual es un ministerio que amo, que me gusta hacerlo, pues. Estamos haciendo evangelismo con pintura. Eso es nuevo para ellos. Y con cosas visuales ellos pueden entender un poco más el mensaje de salvación. De hecho, los pastores, uno predica 10 veces y 10 veces levantan la mano. Entonces, cuando uno ya habla con ellos y le va explicando, sí, ellos están claros de la salvación. Pero como que su cultura hace que estén levantando la mano cada vez que uno hace el llamado, ¿no? La gente es muy receptiva al Evangelio. Acá, por lo que me ha dicho mi esposa, la gente le cuesta más, pero allá uno va a entregar un folleto y la gente se lo recibe por educación. Y usted se lo puede explicar y tiene el tiempo, la gente le da el tiempo para poderles testificar, ¿no? De hecho, en Argentina a mí me chocó mucho la primera vez que salí de Venezuela. Cuando estás estudiando lo llevan mucho a uno a testificar puerta por puerta. Y una de las cosas que yo decía la primera vez que voy a testificar a una persona, la persona me agarró el folleto y me lo tiró en la cara directamente. Yo quedé impactado. Eso por lo menos en Venezuela, no, si no lo va a agarrar, la persona le dice uno, no, gracias. Entonces eso me impactó mucho. Pero realmente las personas en Venezuela escuchan, igual que los indígenas, cuando van unas personas nuevas, a ellos les llama mucho la atención y los rodean a uno. Entonces uno tiene la oportunidad para poder testificar, para poder predicar el Evangelio, hablarle la palabra de Dios. Ministerio con niños. Uno de los enganches también para entrar a cualquier comunidad es trabajar con niños. De hecho, en la comunidad donde estuvo Miguel, para poder llegar allá, nos fuimos mi esposa, otros amigos, nos fuimos al carro y empezamos a entrar comunidad por comunidad. Pero antes de hablar con cualquier persona, tenemos que hablar con el capitán de la comunidad. Entonces uno habla con el capitán de la comunidad y él es el que decide si da permiso o no da permiso para que uno pueda hacer cualquier actividad. Y es uno de los enganches, trabajar con niños y poder también predicar el Evangelio a los padres. Lo que ustedes ven ahí atrás, este poco de tela, ahí donde nosotros dormimos, esos son chinchorros, mosquiteros. A lo mejor en otros países le dicen hamaca. Exactamente. Se duerme muy cómodo. Miguel y Marta tuvieron la oportunidad también de probar el chinchorro. Hay algunos que se caen. De hecho, muchas personas que vienen del centro de la capital, donde somos nosotros, apenas se sientan, se van para atrás. Eso es. Tiene su truco para poderse sentar. Y para los que estamos acostumbrados es normal. Pero para los que nunca se han podido acostar ahí, yo creo que van a pasar unas cuantas noches en vela, ¿no? Pero bueno, es la forma de nosotros poder, de hecho dormimos así al aire libre, como ustedes ven ahí, en el medio de la selva, al aire libre, de verdad que se duerme más fresco, porque cuando uno se mete adentro, en el día a lo mejor no hace tanto calor, porque los techos son de palma, ¿no? Y más que todo le colocamos mosquiteros por los murciélagos, no vaya a caer una araña, entonces, etcétera. Entonces es preferible colocar el mosquitero, ¿no? En muchos sitios no hay mosquito ni nada de noche, ahí sí nosotros, cuando ellos nos dicen no hay nada, ahí sí nosotros quitamos el mosquitero y dormimos así libre. Pero hay sitios que no se pueden. Cada vez que pasan los niños al frente, todos los niños dan un versículo y muchas veces cantan. Este es un ministerio, a lo mejor muchos los conocen, ¿no? El Señor me dio la oportunidad de poder afiliarme hace 4 años ya a este ministerio, por lo cual nosotros no pudimos, o sea, nunca hubiésemos podido acceder a poderle llevar premio a los niños en las comunidades, porque no tenemos con qué. Y el Señor nos abrió las puertas, me pude afiliar, y la primera vez que me llegaron acá, me llegaron 100 cajas, las pudimos llevar a las comunidades y pudimos entregar cada caja a cada niño. Se le hizo la actividad como manda el programa, ¿no? Y es lindo ver, porque el pastor me decía de esa comunidad que nunca habían llegado alguien a poderle llevar regalo a los niños a esa comunidad. Entonces ahí tenemos las puertas abiertas cada vez que nosotros podamos ir y ver cada niño cuando abría la caja emocionado, de verdad que fue de bendición para nosotros. Y de hecho hasta dan ganas de llorar cuando me acuerdo de eso. Y bueno, es ver cada niño, ¿no?, que no tiene nada, y muchos niños que tienen y no, y a veces nosotros como padres no enseñamos a nuestros niños, ¿no?, que otro niño lo puede necesitar. Esto viene por edades, así como lo están viendo, para niños y niñas. Y cuando uno lo reúne, uno ya, ya tiene que saber cuántos niños tiene, qué edad tiene, y al final de los 3-4 días que uno está con ellos, uno le da su regalo y ellos abren sus cajas y verle la alegría cuando ellos abren las cajitas, lo que trae, es la verdad que el Señor es el único que hace las cosas, todo lo que trae por dentro. De hecho, nosotros no podemos abrir las cajas, esas cajas las abren ellos y nosotros le tomamos foto después. Ellos son los únicos que saben qué es lo que viene en la caja una vez que ellos la abren, porque nosotros no tenemos la autoridad. De hecho, cuando firmamos nos dice que no se pueden abrir, no se pueden vender, no se pueden regalar, menos que los niños estén en la actividad. Y eso lo cumplimos al pie de la letra. La primera vez que llevé las cajas fue un lío grande, porque nos tuvimos que ir de Puerto Ayacucho en un transporte, y el transporte le permitía a uno solamente 15 kilos nada más. Entonces, solamente con lo que uno lleva, ya son los 15 kilos. Entonces nosotros, colocamos las bolsas, 4 cajas en cada bolsa, fuimos varias personas, y allá hay muchas alcabalas militares. No es como acá, allá tiene uno que abrir las cosas, le abren la maleta a uno, le revisan todo, y me querían abrir una caja de esas, y llego yo, le digo, y hablé con el muchacho y le dije, mira, estas cajas son para los niños, estas cajas la iglesia las hizo para que no las pudieran abrir, son cajas que van exclusivamente para ellos, ni nosotros sabemos que lo que hay ahí adentro, solamente Dios. Y entonces uno de los guardias la quería abrir, y el otro, que parece que tiene la abuela que es cristiana, y llega y le dice, bueno, dale, está bien, no hay problema, pasen, y no las pudieron abrir. Si no hubiese sido por eso, las hubiesen abierto todas. Aquí le estamos ya repartiendo los premios a los niños. Ahí están todos los niños, miren, con las cajas. Los viajes misioneros. Así no vamos nosotros, no nos vamos cómodos, en una furgoneta, allá es permitido, no es como acá, que aquí tienen que ir, si son 400, son 4 personas con su cinturón. Allá le damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder montar en un carro muchísimo, como los bongos, ¿no? Porque si no, no pudiéramos pagar un carro para, a veces. Me acuerdo una vez fueron 2 grupos y éramos 16 personas en nuestra casa, más nosotros. Miguel y Marta saben cómo es la casa, por ahí nos apañamos toditos. Y no tenemos que alquilar este tipo de carros, que son muy costosos. De hecho, un viajecito solamente de una hora de la casa al puerto donde nos montamos en el bongo. Pero Dios siempre provee, no sabemos cómo lo hace, pero bueno. Él siempre tiene la mano ahí, ¿no? Así nos montamos todos, montamos los bolsos primero y después nos montamos todos nosotros en el camión como podemos ahí, como sardina en lata, decimos nosotros. Allá. Así son las embarcaciones allá. La mayoría no tiene techo, la mayoría los bongos. Entonces viajamos todos así, ahí van las cajitas y todo eso. Este es el camión que le decía nosotros. Esta es una de las carreteras donde tenemos que pasar nosotros, que es, por lo menos esto de aquí, donde está la rueda, aquí hay 2 metros. Y muchas veces el camión hace como país, será ya los choferes que tienen tantos años pasando por ahí, que ya conocen la vía, ¿no? Que nosotros teníamos que ir montados hacia arriba. Yo, en el camión que venía aquí adelante, venía montado así, como el que está detrás del azul, venía ahí y yo decía, bueno, si el camión se cae para acá, yo me tiro para este lado. Y da gracia porque, fíjense, esos camiones llevan la carga y nosotros ya nos montamos un poco de caja de cerveza. Éramos tres personas cristianos. Iba el pastor Giovanni, mi persona y otro muchacho que siempre acompaña al pastor Giovanni, que es fiel y lo estamos entrenando para que nos pueda ayudar en el ministerio, ¿no? Y nosotros decimos, bueno, si las iglesias nos ven que estamos montando una caja de cerveza, no van a decir que nosotros estamos haciendo ministerio, sino que nosotros andamos de parranda. Pero es emocionante porque lo que tiene que pasar uno tiene que vivirlo para poder transmitirlo a la iglesia. Me decía el pastor Giovanni que a él le costó mucho decirle a su iglesia que saliera a hacer ministerio. La iglesia lo que hacía era actividades de niños, salían a las plazas, pero nunca salieron a hacer misiones. Entonces, yo siempre le decía a él, estamos orando por ti para que vengas a pastorear nuestra iglesia aquí en Puerto de la Cucha. Entonces, hasta que, bueno, el Señor un día llega y me llama y me dice, Maracucho, ¿sabes qué? Voy para la selva. Me invitaron. ¿Quién te invitó? Daniel. Es un misionero indígena que está también allá. Él ahorita está enfermo, pero ya se está recuperando bastante. Me dice, entonces te estoy llamando para ver si puedes ir con nosotros porque no conocemos nada. Le dije, bueno, vénganse, no hay ningún problema. De hecho, tengo tiempo orando para que puedas venir y puedas ver cómo es esto. Y desde ese momento, menos mal que él había preparado a la iglesia, orando para que el Señor pudiera abrir la puerta y que la gente de la iglesia pudiera también ver cómo viven otras personas en otros lugares. Y se trajo mucha gente de su iglesia. Eso fue la vez que vinieron las 16 personas. Y de verdad que fue muy lindo. Desde ese momento, la iglesia de él empezó a salir más a hacer misiones, ¿no? Y cuando podemos, traemos un grupo no muy lejos. El grupo que va siempre es el pastor Giovanni, el otro muchacho, Lilomar Acosta, y mi persona, que vamos a los sitios más lejos porque ya sabemos y no nos importa comer lo que ellos comen. Estamos más a gusto que llevar personas que después le vaya a afectar la comida. Y el viaje también, que es muy fuerte el viaje. No todos pueden ir 4 días sentados en un bongo, ¿no?, a esos lugares. Entonces lo llamo a los sitios más cerca, donde se pueda, y para que también puedan ellos ver el ministerio. Y eso ha hecho que nosotros podamos viajar más veces. La mayoría de los viajes son costeados por estos hermanos. No nos alcanza, entonces nosotros tenemos que hacer otras cosas para poder cubrir el resto de lo que es el viaje. Esos son los puentes que nosotros tenemos que cruzar por ahí. De hecho, hay una parte donde solamente hay dos troncos como estos. Hay dos troncos donde los carros pasan. Que cuando nosotros pasamos la primera vez, yo dije, yo me voy a bajar. Pero el carro no se paró. Así que tuve que pararme ahí y yo decía, si se cae para acá, me tiro para aquel lado del agua. Y los otros venían así, no veían las caras. No puede ser, no puede ser. Y bueno, así se dice. Eso es una parte del Amazonas, donde se llega, son 2 días por agua, y de ese estrecho al otro pueblo donde vamos a ir, lo que pasa es que si se va por el río, son 2 días más, ¿ves?, de camino. Pero si se va por ese estrecho que vieron esa trocha, ese camino, son 4 horas, ¿ves? Son 4 horas de camino, entonces uno prefiere irse por ahí, que son 4 horas de camino, que hacer 2 viajes más por el río. Son 2 días, entonces preferimos venirnos por acá, aunque es más peligroso, pero nos ahorramos más tiempo, y el tiempo en esos lugares es oro. El último viaje que hicimos era tarde de la noche, eran como las 2 de la mañana, tuvimos que parar en ese sitio porque ya no veíamos más, esa es una piedra, y nosotros pensamos que la piedra era lisa, así como eso, y resulta que la piedra tenía mucho bache, y total que tuvimos que sacar la ropa, extenderla y poder dormir ahí. Ahí nos dormimos como 3 horas a la intemperie de nada, porque no sabíamos, por lo menos nosotros ni sabíamos en qué sitio estábamos. A lo mejor ellos sí, pero nosotros no. Ahí dormimos, ya a las 5 de la mañana nos paramos, recogimos y llegamos al sitio. Estoy viajando de noche, no se ve nada, hermano. Yo no sé cómo esa gente, esos indígenas, navegan de noche. De verdad, no sé. no sé, pero solamente la misericordia de Dios. Pero es que no se ve nada, nada, nada. Está lloviendo solamente cuando caen los truenos, los relámpagos que alumbra, que uno ve selva por aquí, selva por acá y río. Eso es lo que se ve. Ahí voy yo dormido porque es que el cansancio lo... Mire cómo vamos. Ese es el bonguito que yo le decía, mire. No nos podíamos mover por ningún lado. Y aparte que ninguno delgadito, bueno, entonces... Ahí lo más delgadito era el piloto y la esposa, que son pequeñitos. Y el resto, bueno. Eso es un día de camino hasta donde nos tenemos, hasta donde tenemos que llegar. Ahí, eso fue unos materiales que nos ofrendaron para poder arreglar un bongo. Estábamos cargando en el carro para poderlo llevar a otro sitio. La gran comisión. Los viajes misioneros. El proyecto, tenemos un viaje misionero ahorita en julio. Nosotros llegamos, salimos de aquí el 26 de julio, de junio, y ya la segunda semana de junio ya estoy subiendo para arriba, para la selva nuevamente. Teníamos un viaje ahorita en mayo, pero no se puede ir porque yo no estoy y ellos no conocen. Entonces, tienen que esperarme que yo llegue para poder hacer las logísticas ahí en Puerto de Ayacucho, preparar todo, llamar a los hermanos en la selva, comunicarme con ellos para que tengan todo preparado, para que no haya más o menos inconvenientes. Pues siempre los hay, pero siempre nos preparamos de esa manera. ¿No? Sí, estamos orando de hace, ¿cuánto tiempo? Dos años, para 500 Biblias, no las hemos podido alcanzar. Pudimos conseguir solamente 40 Biblias para poder llevar a las comunidades. Muchos de ellos saben leer en español y no tienen Biblia, la mayoría no tiene Biblia. Entonces estamos orando para conseguir 500 Biblias para poder llevar a los viajes, cada vez que podamos subir, llevar por lo menos 50 Biblias y las repartiendo poco a poco, porque tampoco las podemos llevar todas a la misma vez. No tienen Biblia completa. Entonces, estamos orando por las Biblias. Tenemos ya casi 3 años orando por las Biblias. Así que oren para que Dios pueda proveer para conseguir las Biblias. Este es un proyecto, hermano, que hacemos de vez en cuando. Voy a reunirme con unos pastores indígenas. Y ellos el año pasado me estuvieron compartiendo que hay una etnia que no ha sido todavía nueva, que no ha tenido contacto con la civilización, ¿no? Y estamos orando por este proyecto para poder ir allá. Este proyecto se necesita de muchos recursos. La disposición está del grupo que siempre vamos de poder ir, pero no tenemos el recurso para poder ir a ese lugar. Se necesita de mucho esfuerzo, muchos recursos, porque son 5 días de viaje para poder llegar al sitio, solo por agua. Y de ahí tenemos que caminar como 5 días más, 6 días más, para poder llegar más o menos a la zona donde ellos piensan que están, poder estar ahí unos días, poderle dejar, por lo menos llevar cubierto, cucharillas, taza, pocillo, no sé cómo le dicen acá, machete, ¿cómo le dicen acá eso, Miguel?
Machete.
Bueno, machete, hacha, comprar varias cosas para poderlas subir y el sitio donde ellos más o menos están, poderlas dejar amarradas en los árboles, bajar nuevamente y dentro de 4 o 5 meses volver a subir nuevamente al mismo sitio donde dejamos las cosas, a ver si las cosas están, es porque ellos todavía no las han encontrado. Entonces ir a otro sitio, trasladar eso a otro sitio y poder hacer lo mismo, hasta que nosotros podamos nuevamente subir. El día que no encontremos esa cosa, fue porque ellos la agarraron. Entonces, poder dejar más cosas para ir haciendo contacto poco a poco con ellos, es un proyecto no de un año, a veces se pasa hasta 5 o 6 años para que ellos puedan poder llegar a uno, ¿no? Para que ellos se puedan dejar ver. Entonces, es un proyecto, es muy ambicioso el proyecto, pero es es un proyecto muy lindo donde usted puede ser parte de ese ministerio también, ¿no? Donde que se pueda decir, bueno, la iglesia San Martín. Okay, San Martín fue parte de poder llegar a una etnia nueva. Entonces les animo a que ustedes puedan ser parte de este ministerio y de lo que hacemos, no solamente de esto, sino de lo que hacemos nosotros también. Sabemos de que ustedes han orado mucho por nosotros, ¿no? Y para nosotros es mucha bendición solamente con de que estén orando por nuestras vidas, ¿no? Entonces para nosotros es de agrado, ¿no?, de que puedan dejarnos este tiempo para compartir lo que es el ministerio, para compartir lo que es lo que estamos haciendo. Y sé que muchos de ustedes a veces han ofrendado su dinero, está invertido en lo que estamos haciendo. Así que les animo, estaba hablando con Miguel y me dijo que lo podía hacer acá, les animo a que puedan hacer un viaje misionero allá donde nosotros estamos, son recibidos, así que tienen tiempo, no será este año, puede ser para el próximo año, dentro de 2 años, pero sí me gustaría que la iglesia pudiera ir a ese lugar, ¿no?, y que fuera parte de lo que se está haciendo en ese lugar. Así que gracias.